Un forajido inolvidable.
Era algo más que un bandido, más que un ladrón normal y corriente.
¡Alto, policía!
Nunca había visto a nadie correr tanto.
Los agentes de policía no consiguen alcanzarle, así surgió el mito.
Su campamento estaba cerca de la zona 51.
Creímos que podía ser un terrorista.
La gente estaba cada vez más asustada. Había llegado el momento de ir a por él.
Una caza de 2.000 kilómetros que llevará al límite a los investigadores.
El Valle de la Muerte es el lugar más tórrido y seco de Estados Unidos. Los refrescos con gas se calientan tanto dentro del edificio que pueden explotar.
Es la tierra de Charles Manson. Eligió el Valle de la Muerte como escondrijo para refugiarse allí cuando llegara el apocalipsis.
Cualquiera que entre en el Valle de la Muerte y sobreviva allí, es muy probable que sea alguien con un pasado. Es uno de esos lugares que elige la gente para borrar su pasado.
A finales del año 2003, rancheros y campistas alrededor de la localidad de Ballard, en California, han empezado a ver a un hombre extraño y solitario en las montañas. Al poco tiempo, la policía local empieza a recibir denuncias de pequeños robos en los alrededores.
Ballard no es más que un poblacho que vivió la fiebre del oro en el siglo XIX. Y luego se evaporó prácticamente en unos 50 años. En el mapa está marcada como ciudad fantasma remota. La idea de que alguien atracara la tienda del pueblo es absurda. Es tan difícil llegar hasta allí.
Ahí mismo había un cobertizo.
El detective Jeff Hollowell, de la oficina del sheriff, es el primer investigador nombrado para llevar el caso.
A principios de enero de 2004 tuve que ir a hacer un informe sobre un atraco en la tienda de Ballard. Creo que robaron un quad, armas de fuego, algo de dinero en efectivo y distintos productos alimenticios. Los ladrones dejaron huellas de neumáticos al huir en el quad. También dejaron huellas de pisadas. Y no es ni el lugar ni el objetivo normal para un atracador profesional. Nunca hay grandes cantidades de dinero en esa tienda.
Ha picado un poco de aquí y de allá. No había mucha comida en la tienda. Supongo que ha huido en una moto.
Arracó un par de sitios por aquí y regresó a las montañas. Quería venir a robar aquí. Seguro que se lo propuso porque sabía que estando yo aquí, tenía que haber comida. Y eso es lo que andaba buscando.
La gente empezaba a asustarse. En esta parte del país, la comisaría de policía más cercana puede estar a 3 horas de distancia. La gente incluso hablaba de ir armados por si se topaban con ese individuo. Nos pusimos en contacto con Terry Allen, el guardia forestal, para ver si tenía alguna noticia sobre la presencia de sospechosos en la zona.
La tensión aumentaba y el guarda Terry Allen empezó a rastrear los alrededores de Ballard.
Terry Allen empezó viendo un pequeño campamento junto a la carretera. Algunas huellas de pisadas por aquí, huellas de neumáticos por allá, y empezó a perseguirle durante unos 2 o 3 meses, creo.
Salí a buscarle casi cada día y empecé a encontrar sus lugares de acampada justo al lado de la carretera, y eso me puso nervioso. Sé que me vio en numerosas ocasiones. Observaba a la gente que pasaba en coche, le seguía hasta los lugares donde acampaban y cuando salían del campamento se introducía en las tiendas y robaba comida y ropa, cualquier cosa que necesitara en aquel momento. Acabó juntando bastantes provisiones.
Estamos hablando de una zona que es básicamente turística, muy atractiva para quienes quieran admirar este magnífico aislamiento en plena naturaleza. El problema principal era que el ladrón quitaba a los turistas las provisiones que necesitaban para sobrevivir.
Pasan los meses y el bandido sigue escapando a sus perseguidores. Es prácticamente un fantasma.
Se estaba convirtiendo en una especie de leyenda popular. La gente hablaba de él con cierta admiración por haber escapado a la policía durante un par de meses.
Alguien le puso el apodo de bandido de Ballard y lo colgó en internet. El nombre cuajó y todo el mundo empezó a llamarle así, incluso los periódicos.
Y así es como surgió el mito, el del bandido de Ballard. Decían que nadie podría atraparle, que los agentes de policía no lo harían jamás.
4 meses después de que el bandido apareciera por primera vez, los investigadores siguen sin tener nuevas pistas. Hasta que un grupo de agentes de policía de Los Ángeles, que estaban de vacaciones y desconocían el caso, se toparon con un personaje sospechoso.
¿Cuánto material de acampada?
Se toparon con aquel tipo.
Hola, ¿qué hay?
Dijo que solo estaba allí acampando. ¿No les pareció normal que estuviera acampando en aquel lugar donde básicamente no había nada? Sentado en un quad, lleno a rebosar de comida y material de acampada, y un rifle encima con mira telescópica.
Quizá fue su instinto o lo que sea, pero decidieron que su comportamiento era muy extraño, incluso en el desierto.
Uno de los agentes sacó una foto. Al volver a su casa a Los Ángeles, mandó la foto por email a la oficina del sheriff. El detective Hollowell se dio cuenta al momento. Era su bandido.
En la foto puede apreciarse que está intentando camuflar todo lo que tenía, ocultarlo todo, pasar desapercibido. Pudimos establecer que la escopeta que tenía, incluso el quad, eran los que se habían llevado de la tienda de Ballarat. Por lo tanto, teníamos por fin una verdadera pista o un punto de partida para nuestra investigación.
En aquel momento, supieron que todavía estaba allí, que iba armado, pero no sabían cuáles eran sus motivos.
El guarda Allen se entera por internet de que está prevista la llegada de un grupo para visitar el rancho Barker, donde se ocultó la familia Manson. Como sabe que el bandido atraca a menudo a los turistas, se dirige hacia allí.
Junto con otro guarda forestal, Dave Kotlarski, fui allá para ver aquel grupo.
Aunque el grupo no aparece, los guardas forestales hacen un sorprendente descubrimiento.
Descubrimos las huellas de los neumáticos de su quad. Eran muy características y fáciles de distinguir. Esas son las huellas del quad que vimos. Le dije a Dave que eran las huellas de los neumáticos del quad que el bandido había robado. Y nos dispusimos a seguirlas cañón arriba, lo más lejos que pudimos. Hace muchos años que rastreo esta zona, y aquí es bastante fácil distinguir huellas de pisadas. Al cabo de un rato encontré huellas de pisadas que llevaban hasta una pequeña hondonada. Y empecé a seguirlas. Y en cuanto hube bajado un poco, vi un campamento. Veamos si encontramos la escopeta.
Decididos a pillar al bandido de Ballarat, los guardas forestales regresan al lugar de acampada donde han visto al escurridizo ladrón. Esta vez, encuentran allí muchas pruebas.
Lo tenía todo muy bien organizado, todo estaba cerrado herméticamente, ordenado, sabía lo que se hacía. Eso es lo que encontramos ahí.
Aquel individuo daba muestras de tener ciertos conocimientos básicos para la supervivencia. Enterraba la comida, enterraba sus desperdicios, guardaba suficientes provisiones, casi siempre robadas, que podía abandonar en un lugar concreto, pero seguir sobreviviendo con suficiente agua y comida y armas de fuego. Llegamos a la conclusión de que era algo más que un ladrón normal y corriente. Debíamos atraparle.
Semanas después, un habitante de la zona descubre otro lugar de acampada en una zona remota. Esta vez, los investigadores no dejarán nada al azar.
En una zona como el Valle de la Muerte, la presencia policial es muy limitada. Y para tener los recursos humanos necesarios para atrapar a alguien, la única forma es unir fuerzas, compartir recursos, y eso es precisamente lo que hicieron.
Nos pusimos de acuerdo con los guardas forestales que trabajan en la zona. Juntos urdimos un plan para llevar a cabo una incursión por tierra y aire en un intento de localizar al bandido de Ballarat.
El equipo monta una estrategia.
También tendremos el helicóptero. Como sabíamos que tenía armas de fuego, todo el mundo que colaboró tenía la impresión de que era un hombre armado y peligroso. No íbamos a correr ningún riesgo. Nuestro plan era que la unidad de tierra consiguiera encontrarle, y cuando el bandido hiciera como siempre, es decir, huyera a toda prisa montaña arriba, apareciera el helicóptero y todo nuestro equipo pudiera rodearle. Creo que le pusimos tan nervioso que abandonó su entorno natural, donde se había sentido cómodo hasta entonces. Pasamos casi todo un día buscándole, pero no pudimos localizarle.
Ahora el bandido ya sabe que se enfrenta a una formidable fuerza policial y decide salir del Valle de la Muerte.
A partir de aquel momento, perdimos de alguna manera la pista de lo que estaba ocurriendo. No se oyó hablar más del bandido.
Tras cometer 30 atracos a lo largo de unos 300 kilómetros del Valle de la Muerte, el bandido amplía su territorio.
El bandido reapareció a continuación en el condado de Nye, Nevada, al otro lado de la frontera, a unos 150 kilómetros del Valle de la Muerte. Un territorio todavía más vasto que el del Valle de la Muerte y más remoto en muchos sentidos.
El condado de Nye ocupa el centro de Nevada. Es el segundo condado más grande de Estados Unidos. A veces llega gente hasta aquí y descubrimos que están en busca y captura en otros estados. Creen que pueden integrarse en una pequeña ciudad, pero no se integran. Y es muy fácil distinguirles porque es una pequeña comunidad.
En la oficina del sheriff del condado de Nye se recibe una peculiar llamada. Se ha producido un atraco en un rancho remoto, en pleno desierto. Entre los variopintos objetos robados hay una batería de tractor y una vagoneta roja. Los investigadores siguen el rastro de la vagoneta durante 15 kilómetros y descubren un campamento abandonado.
Encontraron armas, lentes de visión nocturna y mapas de la zona.
En aquel Subaru había 14 rifles y todo tipo de material de camping.
Suponiendo que necesitara las armas para cazar, con una o dos habría tenido suficiente. Tenía tantas que aquello preocupó a la policía por la seguridad de sus agentes y los ciudadanos.
El detective Guthridge comprobó la matrícula.
Resultó ser un vehículo robado en el Valle de la Muerte.
Guthridge llamó inmediatamente a la oficina del sheriff para obtener más información.
Hablé con el detective Jeff Hollowell y llegamos a la conclusión de que se trataba de la misma persona, del bandido que llevaban meses persiguiendo, y que esa persona tenía todos los motivos para querer huir.
El detective Guthridge urde un plan para tender una emboscada al bandido y pillarle desprevenido a la mañana siguiente.
Entramos en acción y asaltamos el campamento, pero no había nadie.
En cuanto entraron en el campamento, pudieron comprobar que acababa de irse. Vieron huellas frescas de pisadas que salían de allí, de manera que corrieron tras ellas. Se dirigían hacia la cima de aquella enorme montaña.
En ningún momento vimos las huellas de ambos pies, como sería el caso si se hubiese detenido.
En algún momento tuvieron que darse cuenta de que había cruzado al otro lado de la montaña. Era una hazaña casi sobrehumana.
Normalmente, cuando estoy tan cerca, acabo esposando al sospechoso, pero en este caso consiguió huir. El campamento y las huellas de pisadas pasaban cerca de ciertos indicadores, por lo que tuve la sensación de que aquella persona había recibido cierto entrenamiento militar.
Súbitamente, los investigadores se dan cuenta de que el misterioso bandido puede ser mucho más peligroso de lo que nadie se haya imaginado. Los investigadores que persiguen al bandido de Ballarat empiezan a sospechar que su presa es en realidad un criminal muy bien entrenado.
Yo serví en la infantería ligera del ejército de los Estados Unidos y él estaba demostrando ciertas cosas que aprendimos allí. Por ejemplo, encontramos posiciones secundarias de combate, pequeñas zanjas en el terreno, justo para que el cuerpo quede por debajo del nivel del suelo, situadas en lugares que dominaban su campamento.
Supusimos que podía tratarse de un veterano del ejército, que de alguna manera había enloquecido y representaba una amenaza. Por lo tanto, enviamos más refuerzos, un total de 30 agentes, en busca de esa persona.
Pero los esfuerzos son en vano. Pasan varios meses y el bandido sigue suelto. Los investigadores están cada vez más intrigados por sus gustos a la hora de elegir su botín.
Las cosas que se llevaba les dejaban asombrados. Una de las cosas que le encantaban era llevarse especias. Al parecer le gustaban todas. Otro elemento peculiar que el bandido se llevó de un rancho fue una colección de casetes con antiguas historias de detectives. Quizá eso indicara que había empezado a encontrar cierto elemento lúdico en su juego con los agentes de la ley.
Y ahora, de los archivos de los Rangers de Texas, el caso atracó. Es temprano por la mañana del 6 de septiembre de 1938.
Empezaron a preguntarse, ¿quién es ese tipo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué está haciendo aquí?
Para responder a estas preguntas, los investigadores de California y de Nevada se dan cuenta de que tendrán que unir fuerzas. Se reúnen en medio del desierto y juran derrotar al bandido de una vez por todas.
Estábamos intentando recabar información para descubrir entre todos quién era esta persona y qué se proponía. Bien, o sea que este es el mapa de la zona.
Acudieron a la reunión y nos sentamos todos. Estudiaron todo lo que habíamos encontrado en el campamento. Incluso identificaron algunos de los objetos que habían sido robados en la zona.
Pero tras 6 meses, su identidad sigue siendo un misterio, a pesar de que se le ha visto en repetidas ocasiones. Los investigadores desconocen su perfil.
Vi ciertos dibujos que le había hecho otra persona, y no se parecía para nada al dibujo que yo le había hecho. Eso me hizo empezar a dudar de que se tratara de la misma persona. Todos empezamos a pensar lo mismo. ¿Es una sola persona o son dos trabajando juntos? No lo sabíamos. No estábamos seguros.
Era un ladrón de identidades. En realidad, recogía cualquier cosa que dejaras atrás. Si dejabas unos zapatos del 44, él adquiría entonces la talla 44. Si dejabas una chaqueta pequeña, él se ponía la chaqueta pequeña. Era un verdadero camaleón. Se transformaba con lo que tú dejaras. Eso es lo que era.
Uno de los motivos para que el bandido asumiera unas proporciones tan gigantescas entre los agentes de policía era que no encajaba en ninguno de los perfiles criminales. Suponían que se trataba de un exmilitar. Otra teoría era que se trataba de un condenado a cadena perpetua que había huido, o que era alguien amenazado de cadena perpetua y era posiblemente muy violento. Pero a la vez, tampoco había cometido ningún acto de violencia ni encajaba con el perfil de ningún fugitivo conocido. Y finalmente, acampaba cerca de instalaciones militares. Por lo que empezaron a sospechar que tratase de un terrorista.
Cuando empezamos a estudiar algunos de los objetos recuperados en sus campamentos, encontramos entre ellos un mapa militar. Esto aumentó la sensación de urgencia y la necesidad de atrapar a aquel individuo.
Pensamos que podía tratarse de un terrorista reconociendo el terreno, especialmente cuando nos enteramos de que se encontraba muy cerca de otra instalación militar secreta.
No tan solo ha sido visto cerca del centro de armamento naval del lago China, sino que también cuenta con varios campamentos en los alrededores de la famosa Área 51. Sea lo que el bandido esté haciendo aquí, es obvio que no está en el lugar adecuado. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, el nivel de alerta en el desierto de Nevada se ha disparado.
Estas instalaciones militares están entre las más seguras de Estados Unidos, y es aquí donde se llevan a cabo algunas de las investigaciones militares dadas del país. No cabe duda de que sería un objetivo militar para un espía o un terrorista.
Si tuviéramos la oportunidad de impedir algo, fuera lo que se propusiera, no íbamos a ponérselo fácil. Les dije, creo que no se dejará atrapar con vida, y si tiene la oportunidad, provocará un tiroteo con nosotros.
Los agentes de ambos estados empiezan a patrullar por el desierto, de día y de noche. Incluso piden refuerzos aéreos al Departamento de Seguridad Nacional. Pero una vez más, el bandido consigue escapar. Se dirige hacia el norte robando 4 vehículos y atacando 3 ranchos. Hasta esfumarse por completo.
Andaba siempre mirando hacia atrás. Bastaba sin duda con que un ciervo rompiera una ramita para que levantara el campamento.
Con tantos recursos policiales tras él, seguro que debió temerse que esos tipos dispararían primero y preguntarían después. Es muy fácil que cayera en un estado mental paranoico que se repitiera sin cesar: me persiguen, me pillarán, me matarán.
Lo que empezó como la búsqueda de un ladrón de poca monta es ahora una caza a un hombre con todos los medios disponibles. Tras disparar todas las alarmas al acampar cerca de bases militares en el desierto, el bandido de Ballarat ha desaparecido misteriosamente. Sin embargo, el guardia forestal Allen sabe que la caza no ha acabado, ni mucho menos.
Pensé que tarde o temprano volvería allí donde todo había empezado, y si volvía a verle de nuevo, no iba a dejarle escapar. Sabía que había salido huyendo de ahí arriba, de manera que empecé a controlar sus antiguas guaridas en nuestra zona y volví a subir al cañón South Park, hasta una de las cabañas donde fue visto al principio. Mientras iba subiendo, noté olor a humo. Y en cuanto llegué a la cabaña, pude comprobar que alguien había estado allí y había salido a toda prisa, porque en la mesa había un porro a medio fumar. Me sorprendió porque nunca antes en ninguno de sus campamentos habíamos encontrado nada relacionado con la marihuana o la droga. No tenía sentido.
A pocos kilómetros, Dave Bremer está patrullando cuando encuentra otra pista.
Justo antes de salir de la carretera oeste, distinguí un vehículo aparcado en uno de los cañones. Aquello me pareció bastante raro. No suele ocurrir en pleno mes de julio. De manera que subí hacia el cañón para ver qué pasaba. Al mirar debajo del vehículo, encontré un cubo de unos 15 litros con plantas de marihuana. Eran plantas de semillero, plantas jóvenes, de unos 5 o 10 centímetros.
Bremer incauta una escopeta de la camioneta. También encuentra un permiso de conducir perteneciente al propietario del Subaru robado meses antes. Sin cobertura telefónica, Bremer tiene que marcharse de allí para pedir refuerzos.
Finalmente pude llamar a la oficina del sheriff y le dije que probablemente el bandido había regresado a la zona.
Pero cuando Bremer volvió al coche abandonado, observó que alguien había estado allí en su ausencia.
Había cerrado la puerta de una parada. Aquella huella no estaba antes. Esto indicaba que el bandido estaba furioso. Había dejado una marca en la puerta.
El bandido ha regresado. Ha visto que Bremer ha estado allí y se ha marchado con un 4x4. Entonces empieza otra persecución.
El agente Bremer siguió el rastro del 4x4 por el desierto, bajo una temperatura de más de 50 grados.
Estuve siguiéndole el rastro por la carretera, pero también a veces se salía. Era como si quisiera alejar a sus perseguidores de la carretera, pero volvía a ella una y otra vez. Hasta entonces, siempre que se había visto perseguido, huía montaña arriba, pero esta vez se dirigía hacia el sur.
Bremer siguió el rastro del 4x4 a lo largo de unos 100 kilómetros.
A partir de aquel momento, fue una carrera contrarreloj.
Todos los guardas forestales y policías del Valle de la Muerte saben que le están pisando los talones y todos están al acecho. Era imposible que se les escapara.
Bremer sigue el rastro del bandido durante toda la noche, sin éxito. A la mañana siguiente, el guarda Patrick Shields se dirige a trabajar cuando algo le llama la atención.
Iba de camino al trabajo y cuando circulaba por la carretera, vi a un individuo tumbado en el arcén con un bidón de gasolina de plástico rojo al lado, apoyado en un poste telefónico. Tuve la intuición de que quizá fuera el tipo que andábamos buscando.
Pat Shields llama por radio y describe al hombre que ha visto. Y Bremer le dice, es él, es el bandido. Entonces Shields da media vuelta y regresa al lugar donde le ha visto.
Pero cuando regresé al poste, el hombre ya se había ido.
Saben que debe estar en aquella zona. Lleva un bidón de gasolina en la mano. Su coche debe haberse quedado sin gasolina. Va a pie y no hay nada en los alrededores. Se ha excedido de algún modo.
Supusimos que debía estar sin comida, sin agua, deshidratado, desnutrido.
Había una temperatura de unos 50 grados y seguramente había sufrido un golpe de calor o estaba exhausto.
Yo dije, esto se acabará hoy. De una manera u otra, esto se acabará hoy. Fue como una especie de intuición. Sabes que sucederá. No sabes cómo acabará, pero sí sabes que acabará.
Llaman a la patrulla de tráfico de California, que manda un helicóptero. Desde el aire distinguen un pequeño campamento a unos 200 metros de la carretera. Y saben ya que esta es la posición exacta del bandido.
Nos acercamos al lugar donde estaba localizado, muy cerca de la carretera, y otros dos agentes bajaron desde el otro lado.
Rodearon la zona y empezaron a cerrar filas alrededor del bandido. Dave Bremer llega a unos 70 metros y le distingue. Por primera vez, desde hace meses, las autoridades policiales consiguen ver al bandido.
Hay alguien ahí dentro.
pero temiendo su reacción al verse acorralado, los investigadores toman todas las precauciones.
Lo único que hacemos es no quitarle la vista de encima. Si hace algún gesto que parezca amenazador, dispararíamos primero. He visto que está armado y se lo digo a todo el mundo.
Medio segundo después de oír la palabra escopeta, grité: «Policías, manos arriba».
Está rodeado. Esta vez no podrá escapar. Es lo que en el antiguo oeste se llamaba el final del camino. Los agentes de la ley te han dado caza.
«Policía, manos arriba».
Y se preparan para apresarle.
Al instante, oímos un disparo.
«Terry, ¿me cubres?».
Corrí hacia el lugar donde se encontraba y enseguida vi lo que había ocurrido. Se había suicidado disparándose un tiro a la cabeza. El tiempo pareció detenerse.
«Llamad a una ambulancia, ya tengo el rifle, ya no hay peligro».
La persecución de 2.000 kilómetros ha terminado. Pero los guardas forestales siguen sin saber quién es ese hombre ni por qué merodeaba cerca de instalaciones militares. Todo indica que el bandido eludirá a los investigadores incluso muerto, igual que lo ha hecho en vida. Hasta que un forense de California entra en el caso.
«Soy bastante arrogante, nunca fallo».
Tras el suicidio del bandido, los investigadores no saben cómo seguir adelante.
No teníamos ni idea de quién era aquella persona, de dónde venía ni dónde podía estar su familia. Sin haberle identificado, era absolutamente imposible saberlo.
Tampoco encuentran pista alguna que sugiera los motivos del bandido.
Antes de morir, se quitó toda la ropa. Se quitó de encima todo lo que había sido. Murió tal como había llegado al mundo. Se quitó de encima todas las identidades, todas las capas de identidad que había asumido, y volvió a ser el mismo.
Los guardas recurrieron al forense de San Bernardino en busca de ayuda.
El caso recayó en un forense adjunto llamado Dave Van Norman, especializado en descubrir la identidad de restos humanos sin identificar.
Obtuvimos un conjunto de huellas dactilares, pero no encontramos ninguna correspondencia con otras registradas en California. El siguiente paso fue compararlas con las de otros estados occidentales, pero tampoco coincidía ninguna. Luego las mandamos al FBI, sorprendentemente con el mismo resultado negativo. Había advertido que llevaba un tatuaje en el hombro. Era un emblema de Harley Davidson. Parecía obra de un aficionado. A menudo, esto indica que ha sido tatuado en la cárcel. Resultaba sorprendente que un tipo con esa clase de tatuajes no estuviera fichado ni tuviera las huellas dactilares registradas en ningún lugar.
Incluso después de muerto, seguía burlando a la policía, porque no podían identificarle. Para el forense, terminó siendo una obsesión. Tenía que descubrir quién era aquel tipo.
«Soy bastante arrogante. No fallo nunca. Todas estas personas están a mi cargo y soy personalmente responsable de identificarles para que puedan volver a casa».
Pero pasa casi un año y el bandido sigue siendo anónimo.
«El John Doe número 39/04, eso significa que era el varón sin identificar número 39 del año 2004.
Finalmente, en un arranque de desesperación, Van Norman decide mandar un exhaustivo mailing preguntando si alguien le conoce. Adjunta una foto del bandido ya fallecido y recibe una respuesta.
«Recibimos un email en la oficina que decía: estoy seguro de que ya se os habrá ocurrido, pero solo por si acaso ahí va mi pequeña contribución. ¿Quién habla como un americano, parece americano, se comporta como tal, pero no lo es? Un canadiense. Quizá el bandido fuera canadiense. Muchos que se van al desierto, sobre todo en invierno».
Van Norman envía las huellas dactilares y radiografías dentales a la policía montada del Canadá y espera respuesta. Pasan 4 meses en silencio, pero al fin obtienen respuesta.
«La policía montada de Canadá introdujo sus huellas dactilares en una base de datos nacional y coincidían con las de un hombre que huyó de Canadá tras saltarse la condicional».
Van Norman recibe los resultados.
«Habían encontrado una posible identidad para nuestro John Doe número 39, alguien llamado George Johnston».
El bandido de Ballarat era un canadiense de Charlottetown, capital de la isla del Príncipe Eduardo. Un entorno radicalmente distinto del Valle de la Muerte o de Nevada.
Cuando se consigue identificar a alguien, se produce un instante de euforia absoluta, seguida inmediatamente por una sensación de angustia. Nos cuesta incluso respirar, hasta que podemos ponernos en contacto con la familia y comunicarle la noticia.
Finalmente, los investigadores han dado un nombre al bandido. Ahora están decididos a descubrir qué le llevó al Valle de la Muerte. La historia que están a punto de revelar es más extraña de lo que nadie pudiera imaginar jamás. Los investigadores se enteran de que antes de aparecer en el Valle de la Muerte, George Johnston, conocido como Rob por sus amigos y familiares, llevaba un estilo de vida itinerante con su mujer, Tommy, y sus cuatro hijas.
Nos conocimos en Ontario. Yo acababa de cumplir 19 años. Rob tenía 31 y era un tipo duro, excelente en su trabajo y muy seguro de sí mismo. Tras conocernos, pasamos juntos el primer fin de semana. Y a partir de entonces ya no volvimos a separarnos.
Fue uno de los detalles más sorprendentes que descubrieron más tarde las autoridades. Sospechaban que se trataba de un solitario empedernido, pero hubo un tiempo en su vida en que tuvo un fuerte arraigo familiar.
Durante muchos años fue como si estuviéramos esperando para empezar a vivir de veras, llegar al lugar perfecto, con el trabajo perfecto y sentar cabeza. No creo que supiera exactamente qué estaba buscando. Lo más cerca que llegamos fue el desierto. Le gustaba mucho, esa mística romántica, un lugar donde el hombre es un hombre, la mujer una mujer, y un apretón de manos significa algo. Quería ser siempre independiente y vivir lejos de la gente.
Tras años viajando bajo el radar, Tommy enfermó de leucemia. Y la familia se estableció en la isla del Príncipe Eduardo. Para sustentarse, Rob empezó a cultivar marihuana. Pero el negocio salió mal.
Johnston fue detenido. Llegó a un acuerdo con las autoridades y, aunque fue condenado a varios años de cárcel, terminó saliendo en libertad condicional al cabo de año y medio. Pero fue suficiente para que se volviera loco.
Se derrumbó. Creo que aquella detención fue el principio del fin para Rob. Después de aquello estuvo meses sin querer ver a las niñas. Estaba convencido de que nos había arruinado la vida. Y fue horrible. Tuvo un colapso nervioso en las primeras semanas de cárcel y nunca volvió a ser el mismo.
Cuando salió en libertad, decidió que tenía que curarse y que tenía que hacerlo solo. Un día, por lo tanto, comunicó a su familia que se marchaba, que iba a viajar hacia el sur, hacia Estados Unidos, para recuperar el equilibrio mental y que después regresaría con ellas. Nunca más volverían a verle.
Cuando les llega la noticia, Tommy y sus hijas quedan destrozadas.
Tardaron 18 meses en identificarle después de su muerte en el desierto. La gente tenía la imagen de un tipo imposible de atrapar, a pesar de todos sus helicópteros y rastreadores y caballos y agentes del FBI. Y al fin y al cabo, ¿en qué queda todo eso? Resulta que no es más que un pobre loco corriendo por el desierto escapando de Dios.
Se nos pasó por la cabeza. ¿Estará enfermo? ¿Estará cansado? ¿Simplemente? Y después de tanto tiempo en libertad, en plena naturaleza, en el desierto, en las montañas, huyendo siempre, quizá la idea de estar encerrado en una celda sea simplemente demasiado para él.
Todos sus delitos eran leves, y lo mejor que hubiera podido hacer habría sido rendirse, en lugar de terminar como lo hizo, a menos que estuviera realmente decidido a no ir a la cárcel, a no perder su libertad. Y claro, este país, esta región, es enorme. Eres libre. No quieres volver a la cárcel.
No sé si se volvió loco. Sé que tuvo que andar huyendo siempre, desde el Valle de la Muerte hasta el estado de Nevada, y luego otra vez por el Valle de la Muerte, donde terminó muriendo. Nunca había visto a nadie que corriera tanto.
¿Por qué no intentaron ayudarle? Obviamente le pasaba algo. Tiene miedo y huye de algo. Tenía miedo y huía de ellos. Aunque pudiera correr tan rápido, huir tan lejos y llevar a cabo tantas hazañas, solo era un hombre aterrorizado.
Desde entonces observo a la gente que anda por aquí y me siento más cerca de ellos. Me di cuenta que esa persona pedía ayuda a gritos y nadie le oía. Y a partir de entonces, siempre que me encuentro con algo distinto de lo normal, pienso que es una llamada de auxilio. y pienso qué puedo hacer, cómo podemos intervenir para ayudar a esa persona.
Johnson está enterrado en una tumba anónima en el cementerio de los Alfareros, en el condado de San Bernardino, bajo la custodia de Van Norman.
A veces me pregunto si no está en realidad donde prefería estar, en el desierto. Muy romántico, pero a nosotras no nos basta. Me gustaría tenerle en casa.
La familia de Rob sigue intentando reunir el dinero necesario para exhumar su cadáver y mandarlo por avión a Canadá para enterrarle como es debido.
Es la historia de un hombre que de alguna manera se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado. De no haber sido por el 11 de septiembre, el país no hubiera estado tan preocupado por el tema del terrorismo y él no habría sido más que un forajido. Pero ahora se había convertido en un terrorista y por eso su persecución alcanzó unos niveles que a fin de cuentas resultaron nefastos.
Mi marido era George Johnston. No era el bandido de Ballarat. No era un terrorista. Era mi marido y el padre de mis cuatro hijas. Y era un hombre de verdad.